Ángeles, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Encantada de hablar contigo.
Lo mismo te digo, hace un montón de tiempo que no nos vemos, pero yo te sigo muy de cerca. De entrada, Ángeles, desde esta plataforma que tú en estos momentos, bueno, digamos, representas, ¿cuáles son las pegas? Vamos a hacerlo todo muy sencillito para que la gente lo entienda. ¿Cuáles son las pegas que le ponéis a la ley trans tal y como la ha presentado Unidas Podemos?
Bueno, tal como está presentada por el gobierno.
Bueno, sí.
En realidad, yo lo que he visto estos días en la presentación de enmiendas es que no hay ningún grupo parlamentario que esté en contra de los derechos de las personas transexuales, sino que hay algunos que tienen precauciones y prevenciones. Y en el caso de las organizaciones de mujeres, lo que estamos planteando tiene que ver fundamentalmente con aquellos artículos que ponen en cuestión algunos de los derechos de las mujeres y después, fundamentalmente, las cuestiones que tienen que ver con la infancia. Para que nos entendamos en cosas concretas, pues no nos parece razonable que personas que tienen ventaja competitiva, es decir, las personas transfemeninas en este caso, compitan en igualdad de condiciones dentro de las categorías deportivas femeninas. Ya estamos viendo, digamos, los resultados de esas leyes en otros países que se sustancian concretamente en el hecho de que se están produciendo auténticos robos de los podiums de las mujeres. Esa es una concretísima. Pero esto afecta también a las cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la estadística. A lo largo de la mañana de hoy y ayer mismo en la presentación de las enmiendas que también se ha autopresentado Podemos, nos hemos encontrado con la posibilidad de que el sexo desaparezca del registro civil. Si no tenemos la categoría sexo, ¿cómo somos capaces de identificar el sexismo? Eso afecta a las estadísticas, vulnera, por tanto, la propia ley de igualdad, que nos dice que es importantísimo que identifiquemos las desigualdades a través de identificar estadísticamente cuáles son las posiciones de los hombres y de las mujeres. Pero quizás nos preocupa particularmente, te decía, las cuestiones que tienen que ver con la infancia. Y este es un asunto principal. Lo primero que la gente debería de saber respecto de esta ley es que en este país ya tenemos una ley que garantiza derechos para las personas transexuales. No estamos hablando de un país que no reconozca los derechos a las personas. Y la modificación que se hace a la actual ley consiste básicamente en que en estos momentos, tenemos una ley que exige que haya profesionales que garanticen que la persona que hace un cambio registral es transexual.
Cuando hablamos, Ángeles, que te interrumpa, cuando hablamos de profesionales, ¿de qué tipo de profesionales hablamos?
Pues estamos hablando de los endocrinos que están en las unidades de género hospitalarias que tienen ya todas las comunidades autónomas, estamos hablando de psicólogos y estamos hablando de personas que hacen un acompañamiento a las personas que tienen esta problemática y particularmente, claro, en el caso de los menores. ¿Por qué? Porque ya nos estamos encontrando con situaciones en las que, si vamos a lo que está proponiendo la actual ley, que es un autodiagnóstico sobre la disforia, nos podemos encontrar con que personas, cuando pasan su pubertad y ya son adultas, tomen conciencia de que realmente el malestar que tenían nada tenía que ver con la transexualidad, pero pueden haber sido dirigidas hacia hormonaciones o cirugías irreversibles y, por tanto, yo creo que tenemos la obligación de ser garantistas para que haya seguridad de que la actuación que permite el Estado no va a dañar, en definitiva, en este caso, a los menores, que es por lo que estamos particularmente preocupadas. Las propuestas que está haciendo Podemos en estos momentos con relación a la infancia ni tan siquiera son respetuosas con algún pronunciamiento constitucional que ya existe respecto a la necesidad de que haya madurez por parte del menor y de que haya persistencia en la disforia, porque no se exige absolutamente nada. Es decir, tú vas al registro civil y dices que quieres cambiar de sexo. No necesariamente tienes que ser ni tan siquiera transexual. Bueno, nosotros pensamos que un Estado que permite un ficcionado jurídico de una realidad sin que exista una razón que lo justifique, está actuando de una manera imprudente. Y nos preocupa luego mucho todo lo que tiene que ver con la infancia, porque ya se está produciendo un aumento exponencial injustificado respecto de las personas que de la noche a la mañana se declaran como personas trans, que no transexuales, trans. Yeah. Es un concepto paraguas en el que caben un montón de realidades que nada tienen que ver unas con las otras.
Fíjate, Ángeles, que el otro día hablando con una asociación de padres y madres de niños que se supone que han nacido con él, para que nos entendamos todos, en el cuerpo de una identidad que no es la suya, estaban denunciando precisamente esto, que se están dando muchos casos, por ejemplo, de niñas que sufren acoso en el colegio, que de pronto deciden que son chicos porque eso les empodera de alguna manera. Dejan de ser personas acosadas a convertirse como una especie de héroes dentro de la clase porque han dado ese paso que es muy aplaudido por sus compañeros. Claro, esto es un problema gravísimo.
Es un problema gravísimo que ya está teniendo consecuencias en otros países. En el Reino Unido en estos momentos hay una demanda colectiva de más de 1.000 familias contra el Servicio Público de Salud, precisamente por actuar de manera negligente y hacer diagnósticos precipitados respecto a los malestares que puede tener una persona adolescente. Uh-huh. Estamos hablando, y me gustaría que fuéramos conscientes de esto, de que cuando alguien inicia esos procesos pasa a ser una persona que va a estar medicada de por vida y que muchas veces, pues en fin, se la va a dirigir a cirugías irreversibles. Por tanto, cuidado con estas cosas. Y señalar algo muy importante que has dicho, que son fundamentalmente las niñas. Y son fundamentalmente las niñas, entre otras cosas, porque durante la pubertad, que es cuando se está produciendo en estos momentos esa implosión inexplicable, son quienes sufren, digamos, entre otras cosas, transformaciones físicas en su cuerpo, que muchas veces tienen rechazo. Yo creo que la mayoría de las mujeres, cuando nos ha bajado la menstruación, estamos muy descolocadas al principio. Sí. Hablo cuando somos niñas, ¿no? Y, en fin, una buena educación sobre esto y no unos diagnósticos, no sé, casi mágicos, sería conveniente, ¿no? Estamos hablando de la infancia, estamos hablando del futuro de las generaciones venideras y, por tanto, yo creo que el feminismo lo único que está pidiendo al gobierno es prudencia, mucha prudencia.
Ángeles, tú que fuiste una pionera, fuiste, creo, la primera diputada que manifestaste públicamente que eras lesbiana y te quiero decir que eres una abanderada de todo esto que tiene que ver con el género, con la identidad, con la lucha feminista. ¿Qué opinión te merece la baja del Partido Socialista de Carla Antonelli?
Pues sinceramente yo creo que atenderá a otras cuestiones que posiblemente veremos más adelante, porque no se justifica con la excusa que ella ha dado. Sí. Es decir, ella vino a decir más o menos que el retraso de una semana en una tramitación parlamentaria provocaba su salida del partido. Bueno, eso sinceramente es una excusa un tanto absurda, porque en el quehacer parlamentario la ampliación de enmiendas, 1, 2, 3, 4, incluso 5 y muchas veces meses, es una práctica habitual que no paraliza en absoluto la tramitación de una norma, y lo que único que pone en evidencia es que tienen demasiada prisa en aprobar la ley, porque en la medida en que se abre el debate, la sociedad cada vez tiene más conciencia de cuáles son los puntos negros de esta norma. Que no todos son puntos negros, eso también me gustaría manifestarlo, es decir, el feminismo, los profesionales, las familias que citabas con anterioridad, están apuntando a algunos problemas de esa ley. Y sería bueno, por tanto, que se escuche cuáles son esos problemas y que se vea cómo se puede solucionar, garantizando, por supuesto, que los derechos civiles de las personas transexuales son exactamente los mismos que los de cualquier otro ciudadano o ciudadana.
Evidentemente, eso sería lo ideal. Quiero decir que se pusiese todo el mundo de acuerdo y que efectivamente, eso yo creo que nadie lo puede discutir, que las personas trans tienen exactamente los mismos derechos y deberes que el resto de los ciudadanos. El problema aquí, Ángeles, es que se está provocando una especie de enfrentamiento entre los colectivos que representan a las personas trans y los colectivos feministas, que siempre se habían llevado muy bien y ahora de pronto pues hay unas discrepancias muy serias que, sinceramente, a mí me parece que no deberían existir.
Yo me atrevería a decir que determinados sectores. Hay muchas personas en los colectivos LGTB que están en las mismas posiciones que las feministas, es decir, sí, que están pidiendo también prudencia, y lo único que ocurre es que, bueno, hay activistas, sobre todo transactivistas, que están utilizando esto para introducir asuntos que nada tienen que ver con los derechos de las personas transexuales, sino con otras ideas, casi me atrevería a decir, de ingeniería social, que tienen que ver con el hecho, por ejemplo, ya manifestado en algunas de las enmiendas que se ha presentado ayer mismo, de borrar el sexo como una categoría de interés social, cuando, en fin, yo creo que particularmente las mujeres entendemos que las discriminaciones que sufrimos no las sufrimos por ser altas, bajas, gordas, listas o menos inteligentes, ¿no? Sino por el hecho de ser mujeres. Es decir, que ese hecho determina la vida de las personas, tanto de los chicos como de las chicas. Y por tanto es un dato de gran interés y muy reseñable que afecta a quiénes somos y cómo estamos en el mundo.
Bueno, una de las últimas propuestas, Ángeles, aparte de que no aparezca en el registro civil el sexo con el que nacemos, tampoco en el carnet de identidad, con lo cual dejaría de ser un carnet de identidad porque perderíamos precisamente, digamos, ese aspecto de nuestra personalidad.
Bueno, no solamente eso. Fíjate que estamos ante una ley, por ejemplo, que en las disposiciones finales modifica el Código Civil para eliminar la palabra viuda del Código Civil y que pasemos a ser llamadas las mujeres viudas, cónyuges supérstites gestantes.
Madre mía, que nos estamos volviendo locos, Ángeles, de verdad.
Yo creo que
¿eh?
Un poquito, sí.
Yo creo que se nos está yendo de las manos todo esto.
Yo creo que un poquito, sí. Por eso lo suyo, particularmente creo que estamos en el momento de parar, de parar la pelota, de poner el balón en el centro del campo de juego, sentarnos a hablar, ver cuáles son esas cuestiones que se están planteando como conflictivas, ver si esas, cómo impactan en términos sociales, insisto, sobre todo las cuestiones que tienen que ver con la infancia, y a partir de ahí, pues, buscar ese punto de acuerdo, porque, insisto, que yo leídas ayer todas las enmiendas presentadas por todos los grupos parlamentarios, lo que sí he podido ver es que no hay ninguno que plantee enmiendas que tengan que ver con la merma de derechos para las personas transexuales, sino que hay partidos que lo que están es poniendo encima de la mesa que efectivamente hay algunos conflictos que hay que hablarlos y solucionarlos, pero que la vocación del respeto a los derechos y de la igualdad de derechos es evidente y manifiesta, y ha quedado de manifiesto a través de las propias enmiendas.
Ángeles Álvarez, tendremos que ver cómo va evolucionando todo esto, que se va complicando día a día. Veremos a ver qué es lo que ocurre una vez que sepamos ya cómo queda esa ley. Si te parece, volvemos a charlar tú y yo, porque siempre es muy interesante escuchar la opinión de una mujer como tú, que siempre ha estado ahí en cabeza defendiendo los derechos de las mujeres y también del colectivo LGTBI, que recordemos que abarca también a las personas trans. Ángeles Álvarez, ex portavoz de Igualdad del PSOE y portavoz ahora de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y lo dicho, de aquí a que se apruebe la ley, volvemos a charlar, ¿te parece?
Un placer, siempre a tu disposición, un saludo.
Un beso, Ángeles, hasta luego.
Un beso, chao, chao.